Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan Luis Miguel González.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Juan Key.
Encantado de estar aquí otra vez.
El peso, el superdol, peso o el mini dólar. Ahí está la...
El mini dólar.
El mini dólar, no nos hagamos. Yo iba a hablar hoy sobre las tasas de interés. El próximo 26 el Banco de México tendrá que decidir qué hacer con ellas. Y lo quería amarrar al tema de la inflación. Que la inflación va para arriba otra vez, entonces. Pero lo voy a dejar para la semana que entra.
Buenísimo.
¿No? Porque voy a dedicar mi tiempo hoy a el disque acuerdo logrado entre China y Estados Unidos. Porque China lo anuncia, hay un acuerdo para ponernos de acuerdo. Y Trump lo anuncia... Hemos hecho un acuerdo histórico con China. Con ellos sí se puede negociar. O sea, lo está anunciando como cuando anunció el acuerdo, que no es acuerdo, con el Reino Unido. Porque no hay que olvidar que Trump es el maestro para presentar cualquier insignificancia como lo más importante del mundo. La verdad. A ver, ¿a qué llegaron ayer? Ya ves a los chinos y a los gringos ahí parados, juntitos, con sus banderas atrás. Llegaron a un acuerdo en donde van a seguir negociando y van a cumplir lo que ya no se cumplió después del primer acuerdo, no anunciado ahí por mediados de abril. ¿En qué quedaron? China va a permitir la exportación de las tierras raras que contiene estos 17 metales rarísimos que mencioné la semana pasada, fundamentales para la industria de la tecnología, la defensa, etcétera, etcétera, cosas muy complicadas. Y Estados Unidos va a seguir manteniéndole el arancel al 55% a China y China le va a seguir manteniendo el 10% del arancel a Estados Unidos. O sea, es un acuerdo donde no hubo acuerdo, para que estemos claros. Pero, ¿cómo le ha ido a China desde que Estados Unidos puso aranceles del 145% y en un caso que eran las jeringas, llegó a 245% porque era arancel más arancel más arancel más arancel? No más la venta de bienes de consumo a través de plataformas como Shein, como Temu, se cayó 65% la venta a Estados Unidos.
Ahí hubo otro impuesto para unas cosas que sean minimis.
Sí, porque antes hasta $800, si no me equivoco, no grababa. Dijeron, ah, no, ahora va. Se cayó 65%, estamos hablando de miles de millones de dólares. En productos de consumo y computadoras se fueron para abajo. Semiconductores, artículos de alta tecnología se fueron para abajo. Los bienes que van de China a Estados Unidos en contenedores se cayeron entre 20 y el 28%. En un momento el puerto de Los Ángeles no llegaban barcos.
Totalmente.
Y el total de las ventas, exportaciones China, Estados Unidos se han caído hasta el momento 35%. Pues lo cual está muy bien. ¿Y qué ha pasado mientras tanto? Pues que las exportaciones de México a Estados Unidos subieron 38%. ¿Por qué? Porque México supo aprovechar este pleito sino-estadounidense. Lo supo aprovechar. Llegó dinero. Tengo un cálculo que han llegado 35 mil millones de dólares en inversión extranjera vinculada al nearshoring desde el año pasado para acá, aprovechando que muchas empresas dijeron ya no me conviene exportar de China, y se pudieron mover rápidamente y contratar empresas en México, por lo que fuera, y vamos a vender de México a Estados Unidos. Y todo está muy bien, pero a mí lo que me preocupa es que los chinos y los gringos sigan poniendo de acuerdo. A nosotros nos conviene que no se pongan de acuerdo.
O no tanto.
No, que no se pongan de acuerdo nunca. Porque si no se ponen de acuerdo, México sigue aprovechando esta gran pleito que existe entre estos dos países. México tiene mucho que ofrecer que China no puede ofrecer. Mano de obra más barata. cercanía geográfica. Claro, tenemos un sistema jurídico que ya no sabemos si va a funcionar o no, tenemos cuellos de botella por todos lados, no tenemos el personal tan altamente calificado como en China, pero podemos competir aprovechando esto. Pero lo que sí siento es que si México quiere seguir aprovechando, se tiene que apurar a abrir estos cuellos de botella, a mejorar la infraestructura, a mejorar el sistema educativo tecnológico, porque el tiempo va pasando, nos lo siguen platicando y no pasa nada. Hay que aprovechar las coyunturas, pero son eso, coyunturas, son de momento. Y si no se aprovechan para hacer realmente cambios estructurales en el país, no va a pasar nada. Y cuando se pongan de acuerdo el señor Xi Jinping y el zanahoria Trump, nos puede llevar el tremor, el demonio. Así es que, Dios más, adviértolo.
Hay una variable que claramente no controlamos y es la relación China-Estados Unidos.
No.
Literalmente es como estar hablando del Popocatépetl. O
sea, y el Yangtze.
Es una especie de fuerza de la naturaleza. Sí. Y todo parece indicar que Estados Unidos y China están desactivando la posibilidad de que el conflicto se vaya por el peor de los escenarios. Van a seguir peleados, pero poquito. De hecho, las bolsas hoy abrieron al alza.
Claro.
Y luego empiezan a retroceder porque dicen, bueno, es que China dice que el acuerdo de tierras raras solo tiene vigencia 6 meses.
Claro.
Para fines de planeación, China le aplica a Estados Unidos lo que Trump nos aplica a nosotros.
Y lo que estamos viendo es la naturaleza cada vez más especulativa y oportunista de los que mueven los mercados. Aprovecha la primera nota, va para arriba el mercado. Ya cuando la estudian, no, va para abajo, hay que vender. ¿Sí? No, es de locos.
Es compra el rumor y vende los hechos.
Sí,
lo que dicen.
Sí. Juan.
Fíjate que yo, ahorita que estabas hablando de la infraestructura, de la necesidad de que México se ponga al día para seguir aprovechando esta circunstancia, por ejemplo, la infraestructura carretera, que de veras requiere, no una mano de gato, requiere inversiones en serio.
Qué exagerado.
Hay que abrir la posibilidad, por favor, hay que abrir la posibilidad real de la inversión privada en la infraestructura nacional, carreteras, puertos, ferrocarriles y, por supuesto, toda la que es la educación privada, fortalecerla, porque el tema tecnológico, si no se alienta en México, seguimos siendo un país que exporta materias primas y no va, ¿no?
El problema es que la mala privatización y la mala entrada de la iniciativa privada durante los años del neoliberalismo, que fue más bien como neocuatismo, se decía, eran los cuates de los gobernantes en turno, dejó apestado esto. Hoy para la 4T tú les dices, ¿iniciativa privada? ¡No! Pero vamos quitando de dogmatismos. Se necesita iniciativa privada. La presidenta creo que lo ha manejado bien, aunque de repente también le sale el antineoliberalismo, que tiene toda la razón, pero se necesita el capital privado.
Oye, y otro comentario, perdón. Se requiere el capital privado, está habiendo inversión, pero las tensiones que se están generando por el tema migratorio en Estados Unidos, que han escalado en los últimos días a niveles terribles, pueden derivar en un conflicto, es decir, que aumente la tensión comercial con México.
Niveles terribles hay que aclararlo. En Los Ángeles, la bronca se circunscribe a unas cuadras. Sí, no es la ciudad de Los Ángeles. Se ha magnificado porque Donald Trump se le ocurrió mandar a la Guardia Nacional.
Eso es a lo que voy.
Pero quede claro.
Quiero volver al tema de infraestructura. No solo necesitamos carreteras, necesitamos que haya Estado de Derecho para poder circular en
que
ellas.
Que es la gran incógnita.
Tenemos una carretera,
por supuesto,
básicamente buena entre México y Cuernavaca, pero fundamentalmente, lo sabes mejor tú que yo, es una carretera que un día sí y una semana después está bloqueada por cualquiera que se le ocurre y lo hace impunemente.
Porque los derechos de grupúsculos en México pueden más que los derechos de la gran colectividad, porque los gobiernos de la 4T no se atreven a desbloquear cuando la mayoría de los que hoy nos gobiernan bloquearon Reforma durante 40 días y no pueden decir ahora, como no puedo. Yo lo he comentado con muchos morenistas que ocupan cargos públicos. Ustedes tienen que decir si son gobernantes o son movimiento. Tiene que zafarse.
Pero tan además, como es. Más allá de su crisis existencial, lo que es derecho es derecho. Y no puede ser que tú salgas de carretera a cualquier lugar y digas...
Y no sepas a qué horas vas a llegar.
Y si vas a llegar, hay inseguridad física, pero también hay inseguridad porque simplemente quien bloquea una caseta tiene más derecho que los que lo usan.
Eso es, bueno, pero si te sirve de consuelo, si está acabando la gasolina, siempre hay alguien que te vende huachicol. Para que veas la falta del Estado de Derecho, ¿no? En fin, ahí está, no se vayan con la finta de que se acabó la bronca entre Estados Unidos y China. Sigue, pero ya están platicando. Ojalá no salga Trump con otra locura cuando no le funcione el drama que está armando en Los Ángeles, porque ya quién se acuerda de Elon Musk, ¿no? Ahora todo es Los Ángeles. Mañana cuando diga ya Los Ángeles, vamos a otra vez unos aranceles a China, porque él tiene que estar siempre generando una nota para que nos olvidemos de su última estupidez, ¿no? Ahí está el problema. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora. El peso mexicano, ahorita puedes comprar en los mercados, el mercado internacional, un dólar por 18.91475. 18.92 para redondear. Oye, wow. Y un euro ya está a 1.14. O sea, al rato... Se está desplomando el dólar.
Lleva 11 semanas el dólar depreciándose en el mundo. Y mencionas ahorita el peso, solo porque hay veces, están pasando tantas cosas que se nos pierden algunos datos. Arrancamos 2025 con el tipo de cambio 20.65. O sea, en lo que va, son poquito más de 6 meses... tenemos una revaluación del peso de 1.70, poquito menos del 9%, o una depreciación del dólar en la misma proporción. No hay duda de qué está pasando. De hecho, prácticamente no hemos hablado en lo que va del año de superpeso, porque lo que tenemos es un dólar al que se le acabó el gas. Y hay dos versiones, como casi todo lo que pasa con Donald Trump. Hay quien dice, no, es tan brillante que es parte de la estrategia. Además, como en su entorno, en su primer grupo, literalmente no falta un ideólogo para ningún tema. Hay un señor que se llama Stephen Meran, que tiene incluso un paper, un ensayo académico, algo por el estilo, sobre por qué a Estados Unidos le convendría un dólar débil. Esos son los que dicen, si todo está estratégicamente planeado, como me acuerdo, como el Chapulín Colorado, todos mis movimientos están fríamente calculados. En el otro extremo estamos los que pensamos que la debilidad del dólar puede tener una parte estratégica, pero fundamentalmente es el reflejo de un desgaste de la presencia de Estados Unidos, de la confianza.
Una pérdida de confianza. Y lo estás viendo en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no?
En ese contexto, también hay que poner las cosas en perspectiva. No es el principio del fin del dólar como moneda de referencia, porque no hay un retador claro.
Por más que los BRICS crean que...
No. Porque si México se montara cualquiera de esas cosas, dice, a ver, 85% de tu comercio está con Estados Unidos. ¿Para qué quieres reales brasileños, rublos, yuans o cualquier otra moneda?
Y porque el dólar, siendo la moneda de cambio del mundo, beneficia al consumidor gringo. Por eso se puede endeudar Estados Unidos y el país no entra en crisis, pero tarde o temprano va a entrar en crisis, pero no sé cuándo.
Sí. ¿Cuáles son para mí las dos o tres cosas? Y con esto abro la conversación, digamos. Por un lado, en este caso, la fortaleza del peso relativa no está acompañada de buenos datos macroeconómicos en México.
Para nada.
Se está dando este fortalecimiento en un contexto de un primer semestre muy pobre en desempeño, fundamentalmente en el PIB. Del otro lado, cuando pensamos en a quién le sirve un dólar débil en México y a quién le perjudica, claramente a nosotros como consumidores nos sirve. Si planeamos en este momento un viaje a Estados Unidos, nos vamos a encontrar, estando allá, que muchas cosas más baratas que en México, por ejemplo, cuartos de hotel, restaurantes, y eso prende un foco a quién pierde con un dólar tan débil en México, exportadores y proveedores de servicios que compiten directamente con Estados Unidos. Para una empresa que, por ejemplo, produce ropa, produce calzado, a 18.90, era 18.91, 475.
Algo así.
Aproximadamente. Es como el pi. Simplemente los números ya no le dan. Hay que recordar que si tenemos una industria que además está pagando aranceles, tenemos el tipo de cambio fuerte más el arancel. Hay un enorme reconocimiento al sector exportador mexicano que literalmente están ganando medalla de oro cada mes con condiciones tan difíciles de incertidumbre interna, externa, tipo de cambio, aranceles.
Gracias al T-MEC en gran medida.
Y al pleito de Estados Unidos con China, para conectarlo con tu comentario. En resumidas cuentas, para quien crea que solo cuenta el tipo de cambio peso y dólar y que así hay que ver si es superpeso o no, revisen qué pasó con monedas. El rublo ha recuperado 30% frente al dólar. Sí. El euro, al que mencionabas, 14%.
Sí, porque el dólar se va cayendo y los demás suben.
Así ahora, en nuestra relación con Estados Unidos, por supuesto, para ellos un dólar débil significa que el turismo, por ejemplo, a México les cuesta mucho más dinero.
Claro.
Entonces, deja de ser un destino tan agradable.
Las importaciones de Estados Unidos nos salen más baratas. Y entonces tienen más mérito todavía los exportadores mexicanos.
Claro.
Porque están exportando más caro.
Literalmente más traen caro. Traen una bolsa pesada que es el tipo de cambio, otra bolsa pesada que son los aranceles y una tercera bolsa que es la incertidumbre. Y con todo eso están pudiendo.
Ahora sí vamos a decir que son héroes anónimos. Parafraseando al aldeano, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo creo que es muy importante hablar de estos temas porque hay personas que se me acercan, me dicen, vamos bien, ve el peso. Porque obviamente escuchan el discurso oficial que dice, la moneda fuerte es el peso. Y creen que esto es un signo de la fuerza de la economía. Y yo les digo, sí, ve el crecimiento de la economía en el primer trimestre. Ve la inflación. Entonces, como que, tal es la naturaleza humana. Te gusta escuchar los datos que te dan tranquilidad y no los que te causan preocupación, ¿no?
Claro.
Yo veo tasas de inflación y veo otras cosas y uy.
A mí, cuando me hacen esos comentarios, mi manera de compararlo es como cuando uno va con un médico general. A uno le duele la panza y no le consuela tener visión de 20-20. O sea,
para nada.
Entonces, vamos a decir, el tipo de cambio es una, literalmente es un bonito dato, pero está en el marco de una economía que no está generando los empleos que requerimos.
Es un buen dato si eres así como Juan, que estás planeando tu próximo viaje a Estados Unidos, dice, me va a salir más barato.
Ojalá.
Digo, sí, es un mal dato para alguien que quería venir a Baja. A Baja,
sí,
¿no?
Claro.
Me va a salir más caro estar en Baja, ¿no?
A ver, y del otro lado, para una empresa que hace mucho comercio exterior, importaciones o exportaciones, lo mejor o lo que ellos piden es estabilidad. O sea, no les sirve para planear, por ejemplo, una importación, decir, oye, es que yo hice cuentas en enero con el tipo de cambio a 20.65 y ahora está 19.90, digo 18.90. Uh-huh. ¿Y cómo le hago para saber cuánto compro, sobre todo cuánto voy a comprar para el segundo semestre?
Incertidumbre total.
No hay, con los datos que tenemos, manera de decir en el segundo semestre vamos a tener un tipo de cambio en 20 o en 18.
Es como con tu bolsillo, la inflación. Aquí tengo el dato. En diciembre del año pasado estaba en 4.2. Bajó en enero, bajó a 3.59. Febrero empezó a subir a 3.77. Hoy está en 4.42. Se perdió todo lo que se había avanzado.
¿Y tú?
Se había avanzado.
Si el país impulsara la industria de la construcción otra vez en estas condiciones, comprar maquinaria pesada para todo tipo de
obras. Sí, pero para eso necesita mucho dinero. ¿Dónde está el dinero? Por eso le toca a la IP.
Va ligado,
que le entre la IP, pero la IP siempre está esperando que le dé un contratote el gobierno.
No. A ver, la IP no tiene espacio hoy para participar en obras de infraestructura.
El gobierno
pero
tampoco.
Lo que es cierto, si el gobierno invierte en maquinaria y demás, hoy la compra a muy buenos precios.
Sí, nomás
y eso abate los costos.
Nada más que estamos reduciendo un déficit fiscal del 5.9 al 3.9.
Sí, estoy de acuerdo. Pero digo, estamos hablando de la ventaja que esto representa.
Sí,
bueno,
si Santa Claus viniera ahorita y le regalara a México.
Pero Juan,
el problema es que enfrentamos costo y fuerza. Juan tiene razón, pero...
Iba a decir, es si alguien de los que están escuchando necesita comprar algo y tiene el dinero...
Lo compra ahorita.
Es el mejor momento para comprar... siempre y cuando efectivamente no se endeude para comprarlo.
Y lo vayas a usar. Porque si vas a comprar una maquinaria y la vas a tener
estacionada, claro.
Que también pasa.
Sí,
pero de alguna manera resulta una muy buena inversión porque abates costos de producción y el país necesita bajar precios de producción.
Si tienes trabajo
o si se genera el trabajo aprovechando las circunstancias.
Sí, con el tipo de cambio... Lo importado está 9% más barato que el primero de enero.
Sí, ese es el... Sí. Está bien. Bueno, en fin. Pero no hay superpeso. Quedamos en eso.
Hay un pobre dólar.
Un pobre dólar. ¿Qué es lo contrario a super? Ahorita buscamos el antónimo. No hay hiperpeso. Hay hipodólar.
Por ahí va.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso.
Conocedora.
Tenemos problemas medioambientales. La semana pasada fue, creo que hace una semana, el 5 de junio, ¿no? Fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Y ahí me encanta el tema, porque es perder el tiempo como en ningún otro tema. Porque se habla, se dice, se discute. Hay que hacer. ¿Y sabes qué se hace? Poco o nada. Y vamos a no llegar al 1.5 grados de aumento global de la temperatura. Creo que ahora ya lo subieron, no hay que llegar al 2 grados. Al rato ahora sí no hay que llegar a 2.5, 3. Porque aquí lo que predominan son los intereses económicos. Punto. Entonces, tu tema me encanta, Juan, hoy, el plástico. Pero volteemos nomás a ver todo el plástico que nos rodea. Y denme la... No, esto es vidrio. Vidrio.
Aquí nada más en cabina hay dos...
Tengo mis gotitas de ojos en plástico. Nuestros celulares, plástico. Si traes camisa que no sea de algodón, es sintético, petróleo. Esta bocinita es de plástico, esto es plástico. Las cámaras tienen un armazón de plástico. Están los microplásticos.
A ver, déjame.
Y no han hecho nada.
No, a ver, Eduardo... Perdón, no estoy de acuerdo. Mira,
hay cosas... que estamos de acuerdo tú y yo.
Es bueno, ¿no? Para eso debe ser el programa, para discutir.
Está bien, claro.
Y no forzosamente llegar a acuerdos, pero sí crear una conciencia. Mira,
claro.
Es un problema que manejamos como sociedad, que no queremos entender el daño que nos estamos causando.
Yo creo que sí lo entiendes. Creo que
no criticas. Todo el mundo.
No todo el mundo, claro, no todo el mundo, y no todo el mundo se va a morir hoy. Pero yo hablo con chavos de millennials, generación Z y X, y tienen una gran conciencia ambiental.
Okay.
La nuestra no.
No, pero... a ver, si está creciendo, mira.
Muchísimo.
A ver, numeritos duros. 400 millones de toneladas de plásticos se producen al año.
¿Dónde?
En todo el mundo.
Ah, bueno, ya creo que en México.
Espérame, no. Pero en México nos echamos 6 millones, ¿eh?
Ay, no es nada de 400 millones.
Bueno, a ver. déjame continuar, porque si no nos perdemos en la discusión. 400 millones de toneladas que se producen al año y solo se recicla el 10%. O sea, es gravísimo. ¿A dónde se va todo esto? Básicamente a los océanos, a los lechos de los ríos, etcétera. ¿Qué estamos comiendo los humanos? Microplásticos. Estamos envenenando los océanos y por lo tanto toda la producción del océano, peces, mariscos, etcétera, la estamos destruyendo, y además estamos consumiendo los microplásticos que se generan a través de... Entonces, estamos promoviendo...
Con razón, me siento más... Como que me falla el movimiento. O sea,
pues sí.
Es el plástico.
El plástico y el mercurio.
Y el plomo.
Entonces, yo creo que el tema, independientemente de que haya un día especial para discutir el tema, debe ser un tema de discusión permanente y debe ser un tema de creación de conciencia permanente en las escuelas, en los sitios de trabajo.
Y de soluciones prácticas.
Mira, uno de los grandes problemas de los plásticos es que casi todo el que se produce es de uso para una sola vez.
Que no es reciclable.
No. Puede ser reciclable, Eduardo. Lo usas una sola vez. Compras una botella de agua y la tiras. Una sola vez. Compras una bolsa de plástico, la usas una sola vez y la tiras. Los productos que tú mencionabas, cuando menos, son productos que tienen reuso diario, te duran semanas o te duran meses. Pero el verdadero problema de la contaminación del plástico está en la enorme cantidad de productos que se usan una sola vez. Por eso, por ejemplo, el gobierno, que yo diría que no le atinó muy bien, dijo, ya no vamos a permitir el uso de bolsas de plástico. Ahora vas al supermercado y tienes que estar comprando bolsas que también son de plástico.
No, yo las guardo y como voy al súper...
Está ya, bien, pero yo...
Usadas, no voy a comprar
bueno,
una casa.
Bueno, mucha gente ya carga sus bolsas, claro, para poder eliminar el uso de las mismas.
A ver, pero vámonos al fondo del problema. ¿Por qué hay botellas de plástico? Porque las empresas que embotellan líquidos vieron que era más barato y les daba más utilidad usar botellas de plástico que de vidrio. Yo hoy dile a estas empresas, elimina el plástico y regresa al vidrio. Perfecto. Pon que lo hicieran. En los tiraderos no habría plástico, habría vidrio. Porque cuando tú dices hay que reciclar, yo estoy de acuerdo. Pero nadie le entra a menos de que sea un gran negocio. Reciclar es complicado, es una industria muy complicada.
Sí.
Y no todo el mundo le va a entrar porque desafortunadamente vivimos en un planeta donde... las cosas se mueven por dinero.
Mira, aparentemente resultó más barato producir en el plástico. Pero vamos a ser realistas. La cerveza. Todos los cascos de cerveza que consumimos se reusaban. Tú regresabas tu vidrio.
Ya no.
Y las empresas lavaban las botellas y las utilizaban.
Los refrescos también. Acuérdate que comprabas,
sí, claro,
el refresco y dejabas 20, 40, 50 centavos,
claro,
de importe.
Bueno, ese problema no existía como existe ahora. A ver, hay cosas que son una moda, se vuelven más fáciles de transportar, etcétera. Lo cierto es un tema de conciencia real, el problema existe. Ahora, ¿qué están haciendo?
Para mí es un tema de pesos y centavos.
Bueno, déjame decirte, hay países que ya están produciendo, incluso en México, bolsas que son solubles al agua.
Sí, es una nueva tecnología.
Bueno, eso quiere decir que se va creando conciencia y la necesidad de resolverlo de maneras diferentes.
Yo me gusta el tema... Yo tengo un punto de vista peculiar en esto. Digo, no es un problema de crear conciencia, es crear soluciones que estén al alcance de la mano.
Yo cuando
voy al súper,
sí, sí,
y me dicen, ¿quiere bolsa? Cuesta tanto. Entonces yo digo, yo no tengo problema para pagar, pero hay gente para,
hombre,
la cual pagar una bolsa no desechable...
¿Qué te cuesta, 25 o 30 pesos,
entonces,
tu bolsa?
Yo creo que hemos avanzado mucho en lo de conciencia. Yo ya no necesito que me digan, pero sí necesitamos que en el lugar donde vas a tomar la decisión tengas a la mano una solución que no te sea mucho más cara, que no te regañen por lo que las empresas no hicieron como consumidor.
Mira, estoy de acuerdo. ¿Qué pasa en los mercados públicos? Porque sí hay conciencia. Muchas personas, sobre todo las mujeres que van a los mercados públicos, no a los supermercados, llegan con su bolsa que la usaron desde siempre pues para ir al mercado.
Yo también voy al súper y veo muchas señoras llegando con sus bolsas también.
Sí, pero depende de qué súper.
¿Sabes qué? Estas concepciones clasistas la gente fifí llega al mercado y no trae bolsa, llevan, Juan.
A ver, Eduardo, no estoy hablando de condiciones clasistas. Estoy hablando que gente de bajos recursos que va al mercado lleva desde siempre su bolsa de otro material que no es desechable.
Mira, pero no solo los de bajos recursos, hay muchísima gente que usa.
Bueno, a ver, estoy hablando de que hay mucha gente que sí tiene conciencia. A ver, coincido contigo. Es un tema de soluciones. Ahora, ¿dónde están las soluciones al final del día?
¿Dónde?
Pongo un ejemplo. En lugar de andar cargando una botellita con agua, bueno, si tú traes un termo que es rellenable y todo el mundo tiene acceso a, lo puede utilizar.
¿A qué forma lo veo con todos los chavos traen su botella?
Sí.
De plástico.
Bueno.
Pero no de un solo uso, ¿no?
El tema es, ¿cómo hacemos para que todas estas soluciones sean de mediano y largo plazo y que la gente reutilice el plástico?
Fundamental. A ver, tú vas a la tienda y dices, yo lo quiero en vidrio. Casi no hay nada en vidrio. Casi todo está en plástico. O están latas de que tienen aluminio y que tienen acero, que ahora están más caras gracias
a claro.
No. Pero para mí siempre es le conviene al bolsillo del consumidor. El consumidor lo puede hacer, no le va a pegar al bolsillo, y más en país de tanta pobreza.
Hay otro tema del que vale la pena ocuparse como un asunto de salud pública.
Por supuesto.
Las micropartículas de plástico.
Teníamos
en una junta editorial, el periódico de esta semana decían, las nuevas estimaciones son que tenemos 5 gramos a la semana acumulados.
Y se van a tu cerebro, se van a todos lados.
Por eso.
Sí.
A ver, un gobierno como el pasado, que no le importaban ni que hubiera vacunas, ¿tú crees que el aldeano tenía la conciencia de los microplásticos? Si no tenía la conciencia de que había que vacunar a los niños, está difícil, ¿no? Está difícil.
Pero hay muchos temas en donde la sociedad tiene que asumir que el gobierno no va a hacer nada y que...
Pero yo como consumidor, tú dime las alternativas. Si no gano mucho dinero, a un envase de plástico.
Totalmente. A ver, yo creo que...
Nos queda menos de un minuto.
Bueno, al final yo diría, Eduardo, si es un tema de soluciones, si es un tema de conciencia, es un tema de salud pública, es decir, involucra, eso es multifactorial el tema.
Y un tema de mucho dinero.
Hay que atenderlo.
Ah, claro.
Decía Eduardo Galeano.
Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Aquí estamos de regreso. A ver, tú tienes un negocio y quieres deducir un vehículo para tu negocio. El gobierno amablemente te permite deducir un coche de hasta 175 mil pesos, que no sé dónde hay coches ya de 175 mil pesos.
¿El que va a sacar el gobierno? ¿El Olana?
Pero todo lo saca. Y si es eléctrico, a partir de 250 mil pesos, que tampoco existe el coche. Digo, porque estos son precios de 2016 y desde el 16 a la fecha, a nadie se le ocurrió, oye, hay que como que ir adecuando estos precios para que sea negocio para una empresa comprar un vehículo, deducirlo, para que estimular, otra vez regresamos, Juan, estimular la producción de vehículos que se está cayendo, otra vez. Entonces, aparentemente por ahí hay un senador de Morena que está presentando una iniciativa para modificar la ley de impuestos sobre la renta para que se aumenten los montos máximos de deducibilidad de los coches. Que ojalá sean realistas, a ver qué están proponiendo. Esto lo está estudiando Luis Rodríguez Alemán allá en Jalapa. ¿Cómo está, Luis?
Hola, Eduardo, ¿cómo están? Saludos a todos en la mesa.
A ver, aquí hay un senador. ¿Quién es el senador y cómo se le ocurrió o qué propone?
Es el senador Armando Ayala, tengo entendido que es de Baja California. Estaba yo leyendo la gaceta de la Comisión Permanente del Senado, uh-huh, y me encontré esta iniciativa y me llamó mucho la atención porque la exposición de motivos hace bastante lógica desde el punto de vista de la racionalidad legislativa, o sea, de la justificación de por qué es necesaria esta reforma. Dice el senador en su iniciativa, desde 2016 a la fecha, los montos por concepto de deducción, por inversión en activos fijos, estas deducciones que se hacen cuando uno adquiere un vehículo para uso de actividades diarias, ya sea personas morales o personas físicas con actividad empresarial, no se han modificado desde 2016. Y en la exposición de motivo lo que dice es, sin embargo, los costos de los vehículos pues han aumentado considerablemente desde 2016. Yo hice un pequeño análisis de cuánto han aumentado efectivamente desde 2016 a la fecha y encontré por ahí datos que casi en todos los sentidos coincidían. Por ejemplo, el costo promedio en 2016 de un vehículo era aproximadamente de 258 mil pesos, el costo promedio de los vehículos, ¿no? En 2024, a finales de 2024, era de 516 mil pesos. Quiere decir que en aproximadamente 8 años se duplicó el costo promedio de los vehículos en nuestro país.
¡Qué bárbaro!
En 2016, el carro más barato que encontraba uno en el mercado estaba aproximadamente por ahí de 136 mil pesos. Ahorita, en 2025, el carro más barato que se encuentra en el mercado es por 250 mil pesos. Entonces, las deducciones no han ido aumentando en proporción de lo que han aumentado el costo de los vehículos, ¿no?
Claro.
Y definitivamente esta iniciativa que se está planteando y que viene de parte del grupo legislativo de Morena, lo que más hace pensar que tiene cierta posibilidad de ser viable, porque luego hay otras iniciativas de otros grupos parlamentarios que me llaman la atención, pero digo, bueno, pues al final va a caer en oídos estériles nada más por venir de otro grupo parlamentario. Pero en este caso viene de Morena. Creo que hay una buena justificación de por qué es necesario aumentar estos topes de deducciones. Y además, me fui a analizar las cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y encontré que hay una correlación. En 2016, en la última década, el periodo de ventas más alto que ha registrado esta asociación fue en 2016. Curiosamente, el año en que se aumentaron de 130 mil a 175 mil pesos los topes de deducciones, ¿no?
Para vehículos de gasolina.
Para vehículos de gasolina. ¿Qué es lo que está planteando? Porque creo que no hemos dicho qué es lo que está planteando.
Claro.
Está planteando aumentar de 175 mil pesos a 300 mil pesos para los vehículos de combustión interna que funcionen a base de gasolina o diésel. Y de 250 mil pesos que está actualmente para vehículos eléctricos a 450 mil pesos, ¿no? Entonces, esos serían los topes máximos que quedarían establecidos. 300 mil pesos para casos de vehículos a gasolina o diésel y 450 mil pesos para casos de vehículos eléctricos,
¿no? ¿Cómo la ves, Juan?
Mira, yo lo veo, a ver, sería extraordinario. Simplemente en el tema ambiental que estábamos discutiendo hace rato, el tema de emisiones. Si tú puedes deducir vehículos híbridos en una forma importante, todo lo que es el parque vehicular nacional de veras tendría una modificación importante. Y el impacto que tiene en el consumo de combustibles fósiles y en el tema medioambiental, uh-huh, sería extraordinario.
Lo sería.
No se nos olvide que los vehículos se amortizan en 5 años. Entonces también sería importante que se favorezca la renovación del parque vehicular gracias a este
¿No
tipo
sería
de
mejor una deducibilidad inmediata en vez de 5 años? Pregunto.
Para el consumidor sí, para el fisco no.
Sí, pero ya, oye, ya que piensa en el consumidor, ¡les pagamos el sueldo a ellos! Digo.
Creo que una de las a mí todo lo que sea de sentido común, uno lo agradece ya a estas alturas.
No, pero...
Es un año muy complicado para las finanzas públicas. Sí. Cualquier cosa que signifique menos ingresos va a tener un tránsito muy complicado desde el legislativo hasta Hacienda.
Sí, Máximo, a ver, el pago de los intereses de la deuda ya se lleva un porcentaje importantísimo del presupuesto.
Como uno de cada cinco pesos.
Fíjate, el 20%. Los programas sociales,
otro
20%. O sea, queda muy poquito dinero, ¿no?
Apoyo a estados y municipios es otro 20%.
O sea, queda muy poco dinero.
Pero estas medidas tienen un impacto favorable en la salud y eso reduce costos. O sea, si lo ves globalmente, es un tema que vale la pena analizar con profundidad.
Con ojos cariñosos todo lo ves bien,
pero el gobierno tiene que estimular la economía y esto estimularía la economía.
Por supuesto.
Estimularía un sector fundamental de la economía que es la industria automotriz. Estimularía que las empresas contaminen menos, porque hasta un coche de gasolina hoy contamina menos.
Sí, claro.
Que una carcacha, ¿no? Digo.
Y además de lo que dices tú, estimularía el mercado interno. Cuando decimos hay que dejar de depender de Estados Unidos, la opción más a la mano para México no es vender a Europa, no es vender a Sudamérica, es mercado interno.
Claro. Oye, ¿para cuándo es el coche mexicano? ¿Cómo tiene un nombre raro, no?
¿Olina?
No sé, pero ojalá no sea como los respiradores que la loca que estuvo antes en el Conacyt iba a sacar. ¿Cómo se llama esta señora?
Te van a hablar de Conapred.
Hola, Álvarez Guilla.
Oye, Álvarez Guilla. Ella decía que el viaje a la Luna no creó tecnología.
Oye, Eduardo, nomás piensa en una cifra.
Es una de las locuras, ¿no? Pero ella prometió una vacuna patria.
Que la fue a comprar a Estados Unidos y la iban a rehacer,
sí,
acá.
A reenvasar. Y prometió respiradores de dos tipos que nunca llegaron. Es que se acabó la pandemia, no las necesitamos, digo.
Oye,
a ver si no pasa lo mismo con el coche.
Y hizo mucho daño también en la discusión de la polémica que tenemos con Estados Unidos con el maíz.
También.
Oye, pero a ver, regresando a los vehículos.
Es que el maíz es vida.
El parque vehicular de México es de más de 35 millones de unidades.
Es más importante el maíz para nuestro espíritu.
¡Me rindo!
¡Al diablo el maíz gringo! ¡Viva las especias criollas que no puedes comprar a ningún lado! A ver, Luis.
Pues yo coincido, ahora sí que tenía en la última nota final de este tema esas partes de las bondades de que se aprobara esta reforma, la renovación del parque vehicular.
Tú tienes que estar de acuerdo con Juan hoy, porque hoy Luis Miguel y yo no hemos estado muy de acuerdo.
Exacto, por favor, empatemos el marcador.
Hoy estoy en el bloque de Juan, optimista y esperanzado de nuestros legisladores.
Yo no sé qué es peor.
No sé qué fue peor.
No me ayudes, compadre. Que tú dices materia ambiental, economía y consumo. Creo que es muy importante.
Por supuesto.
Ojalá esta iniciativa del senador que Ayala volara, sí, ¿no?
Ayala.
Ojalá volara.
A ver, si no se puede ahorita, que lo más pronto posible entre.
O que por lo menos aumenten. Digo, la deducibilidad es ridícula.
Perdón,
la que hay.
Y además tengo la impresión, Luis, que el objetivo sería que ya se vaya actualizando automáticamente, como se actualizan los cobros de impuestos que hace el gobierno.
No lo plantea la iniciativa, pero eso sería lo
no, ideal. Ya. Otro optimista iluso.
No, a ver, es la tenencia y muchos de los impuestos que pagamos se actualizan en automático.
Mira, cuando se trata de sacarte la lana, se actualizan automáticamente. Cuando se trata de regresarte algo, no se actualizan automáticamente. Digo,
sucede cada 10 años.
Un pleito con el gobierno mexicano es como un pleito con Trump. Solamente sabes quién quiere ganar.
Sí, sí.
Punto. Luis Rodríguez Alemán, te mando un saludo. Gracias.
Que estés muy bien. Abrazo.
Gracias.
Abrazo.
Luis Miguel González, gracias.
¿Cómo está?
Juan Key, te estimamos.
Lo sé.
No te preocupes.
Aunque no se note muchas veces.
Ya nos vamos. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y sigan aquí con los deportes, Raúl Orbañanos y su equipo. Mañana de nueva cuenta a las 4 de la tarde, hora del centro. Yo estoy aquí. Pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.